Luciana Mazza acerca novedades del mundo de la medicina en otro día.
Buen día, doctor Seijo.
Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo les va?
Bien. Bueno, ahora sí nos puede explicar un poco qué es la leptospirosis y algunos dicen que es preocupante el brote que hay. Queremos saber desde su punto de vista si es realmente o no para alarmar.
Lo que pasa es una enfermedad que tiene una alta incidencia y está teniendo una alta mortalidad, pero desgraciadamente es bastante desconocida. Uh-huh. Es algo paradójico eso, pero es difícil a veces encontrar una explicación. Fíjese que en el 2007, por ejemplo, fue con Chagas congénito la zoonosis de mayor incidencia, a tal punto que sobrepasó en el índice epidémico a las demás enfermedades zoonóticas,
sí. Como
la brucelosis, la citacosis, el hantavirus, etcétera. Uh-huh. Ha tenido más casos por muerte este año que todos los años desde el 97 hasta ahora que hubo dengue en la Argentina.
Claro.
Ha habido brotes. En el 2007 se notificaron en la Argentina más de 700 casos de leptospirosis, uh-huh. De los cuales estamos hablando de casos notificados, que son los más graves, que llegan al sistema de salud. Después hay otros que no se notifican porque
claro. Ni
siquiera se diagnostican.
Claro.
O sea, realmente es una enfermedad muy común, con alta incidencia, y se da en todo el país. En el 2007 también, por primera vez, Tierra del Fuego notificó los dos primeros casos humanos,
Ajá. Lo
que demuestra que no es una enfermedad ni tropical ni asociada al calor. Pero bueno, en el colectivo de la gente, y a veces hasta de los propios profesionales, se la sigue considerando una enfermedad rara o de poca importancia, cuando históricamente siempre ha producido brotes epidémicos.
Doctor Sergio, buen día. Geraldine Murizasco es mi nombre. ¿Cómo nos contagiamos la enfermedad? ¿Nosotros tenemos que tener contacto directo con el roedor o hay alguna forma indirecta de que nos enfermemos?
No, generalmente es indirecta. La forma no solamente los roedores, entre ellos la rata es el principal, que es el habitante más mayormente relacionado con el hombre en las grandes ciudades, junto con el perro,
claro. Que
son los dos grandes reservorios urbanos. Bueno, la enfermedad además es urbana. Si bien en el medio rural es propicio, digamos, como para que se den casos de leptospirosis, se da la mayor casuística es en los medios urbanos y suburbanos.
Uh-huh.
A medida que progresamos en el cinturón de las grandes ciudades, como podría ser el conurbano nuestro, la incidencia de la enfermedad aumenta. ¿Por qué? Porque se dan características de urbanización, asientan poblaciones con necesidades básicas insatisfechas en mayor proporción, y además hay una cantidad de reservorios que son, especialmente roedores y perros, que son los reservorios más importantes a nivel urbano. Pero, digamos, a nivel rural hay otros reservorios, como pueden ser los animales de cría, del ganado, y además los animales silvestres. O sea que la difusión es muy amplia, la cantidad de reservorios que tiene es muy amplia, y todos estos animales la eliminan por orina.
Claro.
La orina contamina el medio ambiente, y el hombre y otros animales, al entrar en contacto con ese medio ambiente contaminado, es donde se produce la enfermedad. La forma directa se da en determinadas profesiones, las relacionadas con tareas agropecuarias, en
claro. Los
frigoríficos, en los médicos veterinarios. Tradicionalmente se la ha asociado a profesiones de riesgo, pero esto uh-huh. También es un error, porque no hay solamente leptospirosis en profesiones de riesgo, sino que hay, y creo que son la mayoría de los casos, lo que podríamos llamar leptospirosis en situaciones de riesgo ambiental.
Uh-huh.
Las situaciones de riesgo ambientales, ¿cuáles son? Son aquellas poblaciones que viven en zonas inundables,
claro. Que
en barrios donde no tienen calles asfaltadas, donde hay zanjas y el barro es prácticamente permanente durante todo el año, donde además hay acumulación de basura, donde la cantidad de roedores es muy importante, donde los perros, un simposio que se organizó el lunes en algunos lugares la provincia de Buenos Aires, hasta el 90% de los perros mostraban signos serológicos de infección. Las ratas pueden estar infectadas hasta en un 50% de la población total. O sea, a medida que aumentan las necesidades básicas insatisfechas y relacionado siempre con cuestiones climatológicas como las precipitaciones, el riesgo ambiental es muy, muy grande. Por eso es una enfermedad eminentemente urbana.
¿Y cuáles son los síntomas en el ser humano una vez que ya se infectó?
Mire, la enfermedad tiene dos periodos. Uno de comienzo y después el periodo en que generalmente el enfermo está internado, consulta al servicio de salud. En los dos periodos es multifacética, o sea, presenta muchos síntomas que la confunden con otras enfermedades. Por ejemplo, comienza siendo un aparente cuadro gripal, sin que tenga manifestaciones respiratorias. Entonces, fíjese que ahí se puede confundir con el dengue, se puede confundir incluso con un cuadro respiratorio viral, se puede confundir con, en la zona endémica, con fiebre hemorrágica, bueno,
con gripe.
Un sinnúmero de enfermedades. Claro. Cuando ya avanzó, y presenta afectación, por ejemplo, hepática con ictericia, se puede confundir con los cuadros de hepatitis, produce meningitis, o sea, es un diagnóstico diferencial de determinados tipos de meningitis, produce lesiones renales, hemorrágicas, con todas las fiebres hemorrágicas, y ahora lo que se está observando, y por eso ha aumentado tanto la letalidad de la enfermedad, es que hay una forma que es casi predominante en las formas graves, clínicas graves, que es la hemorragia pulmonar. Esto es un fenómeno mundial, no solamente argentino.
Y digamos que puede deberse a alguna mutación de la bacteria que causa esta enfermedad.
Probablemente sean cepas que tengan codificada una virulencia genética distinta y que expresen esa virulencia en manifestaciones graves de pulmón.
Sí.
Esto es lo que ha producido la mayor cantidad de fallecidos por la enfermedad. Este año solamente en Santa Fe se están hablando de 15 fallecidos, lo cual es una cifra para una sola provincia muy alta. No sabemos cuántos han fallecido en Entre Ríos, la provincia de Buenos Aires también tiene pacientes fallecidos, y acá en Capital Federal también la enfermedad existe. Por supuesto, por las características de urbanización no tiene la misma incidencia que en el Gran Buenos Aires, pero en la mayoría de los casos, cuando fallece una persona, está asociada a la hemorragia pulmonar.
Claro.
Creemos que sí, que son cepas que tienen una distinta virulencia y que están, si uno compara, por ejemplo, la inundación de la ciudad de Santa Fe del 2003, que hubo 1.800 casos sospechosos y se confirmaron 500, o sea, una cifra que fue por ahora una de las más altas en una inundación, no hubo ningún muerto, y ahora, con menos casos, tenemos 15 fallecidos en lo que va del año, en una sola provincia.
¿Y usted a qué cree que puede deberse eso? Justamente este diagnóstico
es
que pasa desapercibido.
Bueno, hay dos cosas. Una, que digamos, la enfermedad, como está cobrando mayor digamos, popularidad, un poco por la difusión que hacen ustedes, otro poco porque hay más casos fallecidos que generalmente sensibilizan más al sistema, es más diagnosticada, se piensa más en ella. Pero evidentemente ha habido un cambio en la virulencia de cepas, posiblemente estas sean cepas con una virulencia distinta. El hecho es que hoy tenemos ya una enfermedad que hace 15, 20 años atrás tenía una letalidad del 1% y ya estamos hablando de otra cosa mucho más grave.
Una pregunta, doctor. Si una persona vive en las situaciones ambientales que son proclives a que se contagie leptospirosis, ¿no? Sí. Suponete calles que históricamente fueron de tierra y que se embarran con habitualidad, lugares donde hay reservorios de basura, donde conviven perros, roedores, ¿qué medidas puede tomar?
Bueno, es interesante porque no se puede hablar de una sola medida. Hay que digamos organizarlo, lo que podría ser un programa de control y prevención de acuerdo a las características locales de la transmisión de la enfermedad. Por ejemplo, si es un lugar donde se produce leptospirosis, por ejemplo, ha habido en la provincia de Buenos Aires varios frigoríficos que han presentado problemas con leptospirosis.
Sí.
Entonces allí, mejorar en primer lugar las condiciones de trabajo del obrero, esto es fundamental. En segundo lugar, si esas condiciones de trabajo no se mejoran, no se pueden mejorar, no se cumplen, a veces lo que se planea desde un escritorio no se puede llevar a cabo en un 100%, y con que no se cumple un 20% puede ser suficiente como para que se produzcan casos.
Claro.
Ahí estaría indicada la vacuna humana. Ahora, si hay un hecho accidental, un lugar que nunca se inunda, por ejemplo, sufre una inundación, ahí se hace quimioprofilaxis.
Claro.
Se utiliza un antibiótico. Es decir, hay que ver cada situación en especial y programar ahí lugares que por el medio ambiente uno sabe que van a tener problemas recurrentemente, cada año, dos años, y que van a estar ligados al régimen de lluvias. En esos casos, que son barrios donde lo ideal sería mejorar las condiciones de vida, pero esto puede llevar mucho tiempo, tiene que ver más con efectos políticos que con lo que uno puede hacer en salud pública, y se puede intentar también la vacunación de las personas de riesgo.
Bien, y si nos trasladamos...
Claro, perdón, sí. Hay una vacuna también que se utiliza en perros, que es muy segura.
A eso le iba, eso iba...
Eso es muy importante, sí, la vacuna en los animales, con la rata lo único que podemos hacer es el control de roedores, otra cosa no se puede hacer, pero con los perros sí hay una vacuna que utilizan los médicos veterinarios, que es una vacuna muy útil, y después en los grandes rodeos se utiliza la vacuna para leptospirosis para bovinos y porcinos, que también es muy útil. Desgraciadamente los planes de vacunación tienen a veces que ver a nivel ganadero con los costos y con la rentabilidad. Por eso uno observa en el mapa de la Argentina que hay lugares que el ganado bovino tiene cero leptospirosis y en otros lugares o en otros años hay tasas del 90% de positividad.
Claro. Y a nivel urbano, digamos en las ciudades, habría que hacer una campaña de vacunación de perros callejeros, básicamente.
Mire, el tema del perro callejero, la vacunación no serviría porque hay que revacunarlo al animal. O sea,
hay que hacer un seguimiento, identificarlos.
Claro, es bastante complejo. El tema es que habría que dirigir todas las acciones a que la gente no abandone los animales.
Pero por supuesto.
Esto es lo más importante.
Por supuesto.
Ahora, si yo supiera que dándole una sola vacuna al animal lo prevengo de por vida, no estaría proponiendo ya mismo la vacunación de los perros callejeros. Pero realmente va a ser una medida ineficaz porque primero que hay que dar dos dosis en el primer esquema, separadas de 40 a 60 días, y después hay que revacunar anualmente. Entonces ahí no sería práctico, sería un costo que no tendría un beneficio real.
Claro.
Ahí sí hay que trabajar mucho con el tema del abandono de perros en la vía pública. Que además tienen otras aristas, ¿no? Las mordeduras, el problema de la rabia.
Exacto.
Etcétera. Y los roedores, bueno, las campañas de control de roedores, que son muy, muy, muy difíciles de realizar, porque pensemos solamente en la acumulación de basura que se produce simplemente por un hecho laboral, que es el cartón, la acumulación por la recolección de cartones, etcétera.
Además, si uno va por la costanera de noche cualquier día, salen de todos lados.
Sí, bueno.
Estoy hablando acá, cerquita de la ciudad, dijo.
Mire, es una de las zonas, los estudios que hay en Buenos Aires relacionan siempre la entrada por las vías de ferrocarril y los lugares costeros como los de mayor abundancia de roedores, y justamente toda esa zona que hoy tiene una gran urbanización y es una de las zonas turísticas más importantes, es la de mayor concentración. Sí,
exactamente. Doctor Seijo, bueno, muchísimas gracias porque fue clarísimo todo esto y muy interesante de por sí.
Gracias a ustedes por llamar. Hasta luego.
Hasta luego.
Otro día.